Después del concierto, para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó, además de analizar las obras e interpretaciones. Con Sergio Feferovich, Guillo Espel, Boris y Martin Bullig.
Hacer un programa como el de hoy, en Después del Concierto, que cuenta con la presencia de un invitado que es un queridísimo amigo, es ya de por sí un hecho muy particular. Además, ese querido amigo es un articulador fundamental de los últimos 50 años musicales de la Argentina. Y articulador, utilizo esa palabra, si se quiere, caprichosamente, porque estoy signando precisamente procesos que llevaron a la formación, al desarrollo y a la posibilidad de expansión de muchísimos músicos que escuchamos frecuentemente, que admiramos y que forman parte justamente de esta literatura musical argentina. Hablando de literatura, la persona a la que estoy haciendo mención es Ernesto Larcade, que es vicepresidente actual de Melos Ediciones Musicales, fue presidente durante más de 30 años, 40 quizás, ya él me recordará bien, y además vicepresidente de la Cámara Argentina del Libro, vicepresidente de Música y Tecnología en la Fundación Recoleta. Ha participado en numerosos encuentros y seminarios, ha creado la beca Melos Gandini, algunas de sus grandes aportes de los últimos tiempos, la beca Melos Gandini, que ha formado y ha permitido trabajar con el maestro Gerardo Gandini durante un año ininterrumpidamente, más de 50 compositores jóvenes que hoy forman parte de la escena musical de nuestro país. En fin, este es algunos aspectos, porque sería realmente inabarcable en este espacio mencionar las cualidades y la calidad de trabajo que le brinda a la Argentina este amigo, en primera instancia, me gusta nombrarlo así, que es Ernesto Larcade. Querido Ernesto, empiezo por saludarte y agradecerte muy, muy profundamente que estés en el Después del Concierto del día de hoy.
La verdad, Guillo, que tu presentación, por un lado me emociona, por otro lado es como que me desafía a tener que demostrar que todo esto que decís es cierto. Bueno, yo no digo que no sea cierto, pero creo que la amistad que tenemos y el cariño grande que mutuamente nos tenemos, hace que vos por ahí dimensiones en forma donde el afecto está haciendo su peso. Es cierto que tengo 50 años en la vida de la música, porque bueno, durante 50 años, desde el año 68, antes que naciera mi hijo Tristán, entré a Ricordi, en aquel momento la editorial que era de Capital Italiano, y empecé a conectarme en forma profesional con la música, porque hasta ese momento yo era un diletante. Cuando vos mencionás que he sido protagonista, al principio yo era más que protagonista, era un observador. Y te diría que yo me acerqué a Melos, o me acerqué a Ricordi en aquel momento, como un hombre del libro y como un hombre de la edición. Después me fui convirtiendo en un hombre de la edición musical. Eso fue un proceso de ida y vuelta en el que me fui enriqueciendo a partir de mi actividad en Ricordi, pero sobre todo de la interacción con personajes muy importantes que me fueron formando, que me fueron ayudando a que yo fuera el que hoy soy. Me gustaría mencionar especialmente una persona que fue Erwin Leuchter. Erwin Leuchter era un músico vienés que era asesor editorial de Ricordi y que era un grande. Y entonces yo aprendí ahí con él qué era ser un editor de música y cuáles eran las responsabilidades de un editor de música. Erwin Leuchter, que era un vienés, que vivía en Buenos Aires y que fundó el Colegio Musicón de Buenos Aires junto con Guillermo Gretzer y Ernesto Ebsen, el Colegio Musicón de Buenos Aires, que en esos años fue la institución pedagógica que formó a los principales educadores de que después fueron protagonistas como Violeta de Gainza, Judith Tacoschi, Mario Videla, y que fueron surgiendo de esa camada. Bueno, también quiero mencionar como un personaje importante en lo que fue mi iniciación en la vida de la edición musical a Renzo Valcarenghi, que era el presidente en ese momento de Ricordi, un hombre joven que era hijo del que había fundado en 1924 en Buenos Aires, había sido enviado por la Ricordi de Milano a fundar Ricordi en la Argentina para representar los derechos de, digamos, lo que en aquel momento estaba todavía protegido, los derechos que estaban protegidos de nada más ni nada menos que Giacomo Puccini.
Después del concierto, escuchamos Dos Aires Criollos de Julián Aguirre en la interpretación de Sebastián Mazzi en violín y Andrés Juncos en piano. Thank you. En base a los distintos aspectos en los que mencionaba, en los que te has desarrollado, Ernesto, a lo largo del tiempo, quizás me gustaría llevar el reportaje poniendo hincapié en forma particular en cada uno de ellos y que me dieras una semblanza respecto de eso, de ese tipo de actividades. Y la primera que me viene a la mente es tu aporte fundamental desde el caso, en este caso de Melos, que era Ricordia Americana en ese tiempo. Hay que hacer mención a esto, decía, un desarrollo fundamental en toda la que es la literatura hispanoamericana de pedagogía musical, ¿no? Sin lugar a dudas, la Argentina se transformó en un país pionero en pedagogía musical a partir del aporte del por entonces Ricordia Americana, con bueno, una confluencia de factores y de experiencias y vinculaciones cercanas tuyas, tanto con autores como con congresos, con viajes referidos precisamente a darle forma a esta dinámica que después terminó nutriendo a realmente a todo Iberoamérica, porque los libros de pedagogía musical de Melos fueron y son al día de hoy requeridos y materia fundante de esta disciplina en lo que es el hacer musical.
Bueno, en este punto es cuando yo empiezo a ser protagonista. Esto es que yo empiezo a dialogar con Loester y a replantear si la pedagogía tal cual y las ediciones de Ricordia tal cual estaban planteadas en ese momento, estoy hablando del año 68, 69, 70, respondían a lo que era la demanda del mercado y cuál era el público que tenía como cliente Ricordia. Y entonces yo le sugiero a Loester que repensemos, y se lo sugiero a partir de esto. Yo empezaba a ser padre en esos momentos. Nació Tristán en el 70 y en el 73 Gastón. Y entonces yo pensaba que había que replantearse cómo me gustaría a mí que le enseñaran música a mis hijos. Y entonces fui incorporando la pedagogía musical de esos autores que no enseñaban música simplemente a partir del solfeo, sino enseñaban música haciendo música. Y esto es el gran cambio que se produce a partir de la propuesta de Ricordi, de los autores de Ricordi, como te digo, ya te he dicho antes, son Violeta de Gainza, Julieta Kolschka, María Videla, y pasa a ser, por ejemplo, un instrumento que era un instrumento medieval, la flauta dulce, pasa a ser un instrumento de educación musical que el que lo pone, digamos, en lo articula en activamente, es Ricordi, produciendo la famosa flauta Melos, que la desarrolla junto con Mario Videla y se impone al punto de que la flauta dulce y la metodología de flauta dulce pasa a ser, la punta de lanza de la educación musical de todos los años 70, 80 y 90, a partir de una institución interna dentro de la misma institución, dentro del Ricordi, que era el CRAM, el Centro Ricordi de Asesoramiento Musical, que daba capacitación docente para que esta educación fuera actualizada y de acuerdo a lo que nos pedían los tiempos.
El Llanto de las Sierras, obra de Juan José Castro, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional.
Thank you.
Yo hacía mención a diversas actividades tuyas, realmente son muchas para enumerarlas y todas de una importancia vital. Y entre ellas pienso que, por ejemplo, mencionar tu aporte a la Fundación Recoleta con la vicepresidencia en música y tecnología, que permite precisamente desarrollar distintos tipos de actividades y formaciones en un lugar que un poco viene a ser el espejo de lo que pasaba en el IRCAM en Francia, ¿no? Aquella gran escuela, gran dinámica de formación que genera Pierre Boulez. Y aprovechando el nombre de Pierre Boulez, también te invito a que nos comentes algo respecto de tu protagonismo activo en lo que fue la visita de Pierre Boulez en la Argentina. Entonces, por mostrar algunos de los aspectos donde la vanguardia transitaba por las músicas de nuestro país y donde, por supuesto, tu participación, ya sea desde tu faz como editor, como de productor o simplemente de consultor, asesor, en todo esto vos nos sabrás decir cómo te habrás sentido en cada una de estas funciones o por qué motivos creíste importante acercarte y brindar tu aporte.
Qué bueno esto que me decís. Me entusiasma mucho porque efectivamente hay una anécdota muy linda. Efectivamente yo formaba parte de la dirección de la Fundación Música y Tecnología, que se había aglutinado alrededor de la figura de Francisco Kreffl, un pedagogo, como vos sabés, de primer nivel en lo que hace a la capacitación y la formación de compositores. Y ahí estaba Nelly Tela, ahí estaba Alberto Lidero, ahí estaba Julio Viera, ahí estaba Carmelo Saíta, estaba Javier Lejuan. Bueno, el laboratorio trabajaba y se abría hacia el mundo de la gente joven para ofrecerles lo que en aquel momento se llamaba tecnología, esto es, los fierros para poder hacer música. Y estaban ahí y eran parte del patrimonio de la Fundación Música y Tecnología. Pero nos preocupaban la formación, en realidad, de las nuevas generaciones de compositores. Y en ese momento se da la circunstancia de que viaja a Buenos Aires Pierre Boulez, invitado por Mozart Theon a dirigir un concierto con el Intercontemporain. Bueno, lo que se nos ocurre es que es una ocasión fantástica para que gente que está formándose como compositores lo conozcan a Pierre Boulez y puedan tener un diálogo con ellos. Y tuvimos la oportunidad porque el Mozarteum fue realmente muy, muy generoso, ¿no? Por lo pronto nos dio entradas para el Teatro Colón para el concierto. Y luego, en el Centro Cultural Recoleta, en la capilla de Centro Cultural Recoleta, Pierre Boulez se reunió con los mejores promedios de las distintas cátedras de composición, o sea, los mejores promedios evaluados por sus profesores. Los invitamos a viajar a Buenos Aires, les pagamos el pasaje, los invitamos al concierto con el aporte del Mozarteum, y al día siguiente a esta conferencia de charla con mano a mano con Pierre Boulez, digamos, los estudiantes de composición de las cátedras desde Salta a La Plata, Córdoba, en fin, los estudiantes más inquietos y más capaces, los becamos, los traemos a Buenos Aires y tienen la ocasión de conocerlo a Boulez y hablar con él y tener un protagonista, tener frente de ellos a un protagonista de primer nivel internacional. Hay una anécdota que me gustaría contar porque habla de las actividades de la Fundación Música y Tecnología y el tipo de enfoque que queríamos darle. Como te digo, becamos a los dos mejores alumnos de las cátedras de composición de los distintos conservatorios que hay en el país. Y yo estuve hasta último momento, el día del concierto en el Teatro Colón, dándole las entradas a los invitados, a los jóvenes que llegaban del interior, presentándose como becarios. Entro a último momento, cuando ya estaba entrando Boulez a dirigir, cuando se estaba abriendo el telón, y me siento en la última fila en una butaca que me habían, en una platea que me habían reservado. Cuando se da el intervalo, al lado mío había, yo me doy cuenta que estaba sentado uno de los estudiantes invitados por la Fundación Música y Tecnología. Y entonces le pregunto, en fin, quién era él y cómo era esta experiencia. Y me dice que realmente está muy, muy conmovido, porque por de pronto él es estudiante de composición y está estudiando en la cátedra de Mariano Bethkin. Pero que, si bien él es estudiante de composición, nunca había entrado al Teatro Colón y nunca había estado en un concierto en el Teatro Colón. Y que hay una fundación, él no sabía quién era yo, una fundación que se llama Música y Tecnología, que no solo los invitó, sino que les pagó el hotel y al día siguiente los invita a una charla, que van a tener la oportunidad de charlar mano a mano con Boulez. Yo no dije quién era, pero me emocioné mucho. En todo esto, en este proyecto de facilitarles a estudiantes de composición de las cátedras de composición de los conservatorios y de las universidades del país, a los mejores promedios que estaban estudiando composición, que vinieran a Buenos Aires a conocer a Pierre Boulez, había un alma mater que estaba atrás moviendo todo y dándome a mí el pie para que yo inventara estos delirios. Y era alguien que era una entusiasta de los delirios, porque bueno, había sido la mujer de Guido Di Tella, que era un genial delirante, un tipo de que si no hubiera delirado y no hubiera hecho la Fundación Di Tella todo lo que hizo y no se le reconociera, sería una gran pena. Y entonces me parece que estoy haciendo algo absolutamente de justicia, es decir, que atrás de toda la actividad de Música y Tecnología estaba Nelly Di Tella, que era la presidenta y la que nos financiaba, pero en el más amplio sentido de la palabra. Porque a veces, sin duda, poniendo plata personal de ella, pero además entusiasmando y comprometiéndose a que lleváramos adelante este tipo de proyectos.
Da Pres Pliegues de Carmelo Saíta para piano y electrónica, en el piano Ana Futel. Yeah. Yo tengo particular interés por décadas que te tuvieron como protagonista. Y de ahí vienen mis preguntas y de ahí viene mi ansiedad por esas preguntas. Porque pienso en el Instituto de Itela, pienso en tus primeros encuentros con Gerardo Gandini, siendo los dos muy jóvenes, y esta idea de ordenar un poco esa obra brillante que él iba armando y promover entonces una edición prolija a lo largo de los años, lo que nos permite hoy, bueno, contar con una idea de un concepto Gandini, ¿no? Más allá de su obra misma, que obviamente está compilada y editada por OIME, los ediciones musicales. Además de eso, bueno, tu vínculo con Francisco Krefeld, hablaba el Instituto Itela y sé de tus vínculos con Guido Itela y con Torcuato de alguna medida, con lo cual me interesaría conocer justamente cómo ya sea desde la anécdota simple, desde lo que quieras recordar, como del hecho mismo de cómo te sentías precisamente armando con ese tipo de gente diversos gestos que en definitiva derivaban y derivan aún hoy a la gente y al conocimiento de nuestra propia historia.
Bueno, Guillo, esto es un compromiso que me estás haciendo o me estás desafiando, no fácil. Por de pronto quiero comentarte que cuando Gerardo Gandini, de quien después fui no amigo, sino amiguísimo, y compartimos muchas historias juntos, era en la época de Oro del Itela y en la época del Instituto de Altos Estudios Musicales que dirigía Ginastera, Gerardo era el adjunto de Ginastera. Si bien era un tipo muy joven y de 20 y pico de años, era el adjunto de Ginastera. Yo, en ese momento, era un pichi que iba al Itela, me acercaba y nada, y me asombraba con la propuesta desde música, pero también desde teatro, desde plástica. Yo no era protagonista del Itela, yo simplemente era un consumidor de la propuesta de las propuestas que se hacían en el Itela, como digo, desde música, y con Ginastera y sus compositores jóvenes, y becarios de toda Latinoamérica, y también de teatro, y también de artes visuales y plásticas, con, qué sé yo, gente como Marta Minujín. Yo no era amigo de Guillo, de Guilla, mirá vos qué gracioso, no, de Gerardo en esa época. Gerardo ya era el adjunto de Ginastera, y yo, como te digo, era un pichi que ni pasaba por mi cabeza llegar a ser el editor de música que después fui. Pero sí te cuento que en algún momento, cuando yo ingreso en Ricordi, conozco a Gandini, pero ya mucho después, cuando Gandini ya era el compositor que era, no un junior, y cuando viaja y da cátedra talleres de composición en la Fundación, en el Campus Musical Bariloche, y con apoyo de la Fundación Antorchas. En ese momento, Pablo Mayorens, que era mi amigo y que dirigía el Campus Musical, me presenta a Gandini y nada, pasamos a ser de un día para otro interlocutores y muy amigos. Acá me parece que cabe hacer una aclaración importante. Si bien es cierto, yo lo conozco a Gerardo en la casa de Pablo Mayorens en Bariloche, que era el director del Camping Musical Bariloche, yo era ya amigo, y la que estaba atrás de todo esto que después sería mi enorme amistad y el ida y vuelta creativo que tuvimos con Gerardo, muy, muy dinámico, fue Irma Costanzo. Irma ya había sido editada por Ricordi de aquel momento, y por mí, que era su editor, sus 20 lecciones de guitarra, y bueno, era lo que fue toda la vida Irma, que todos conocimos, la maestra de guitarra de muchas generaciones. Y yo era muy amigo de Irma. No así, como digo, no era amigo de Gerardo. Y la que de alguna manera estuvo en el entretelón de que Gerardo y Ernesto se hicieran amigos y que Ernesto después fuera el editor de Gerardo, fue Irma. Irma, que me quería y que sé que me quiere mucho, y que obviamente lo quería y sabía que la obra de Gerardo era muy valiosa y que le importaba que tuviera una buena difusión. Y Gerardo me propone que nos reunamos y que pensemos, porque a él le preocupa su obra y el futuro de su obra y quién va a ser su editor. Y obviamente me estaba dando pie para que yo me pusiera las pilas y le ofreciera ser su editor, que después yo fui. Y el editor nada más ni nada menos que de toda su obra, pero sobre todo de su obra lírica, porque pensá que Gerardo en esos momentos empieza a componer. La primera es una ópera de cámara, La Casa Sin Sosiego, con Griselda Gámbaro, que se estrenó en el Teatro San Martín, en la Casa Cubierta, y que fue un suceso realmente muy importante, apoyado por Guido Di Tella, efectivamente, y Jorge Helft, por la Fundación San Telmo, de la que él era titular. Ahí, otra anécdota, casi te diría, no es graciosa, pero sí interesante, que cuando Gerardo ensaya o está ensayando La Casa Sin Sosiego, y empieza a usar los sótanos del Teatro Colón de Buenos Aires, descubre que tienen una buenísima acústica, y entonces pasa a pensar en el CTC, en fundar el CTC. Gerardo estaba trabajando en el Colón como director de la Filarmónica y tenía, por supuesto, acceso a los sótanos del Colón, y se le ocurrió ensayar La Casa Sin Sosiego en los sótanos del Colón, y descubrió ahí la calidad acústica que tenía, y con el tiempo le propone a Sergio Renán armar la sede del CTC, del Centro de Experimentación del Teatro Colón, esto es, en esos sótanos que con el tiempo se acondicionan y pasan a ser el actual CTC, que es realmente un modelo realmente interesante de investigación en lo que hace a la composición musical y a lírica, ¿no?
De los postangos escritos por Gerardo Bandini para banda sinfónica y con encargo especial en Colonia, en Alemania, con la dirección de Gerardo Bandini y el bandoneón solista de Néstor Marconi, escuchamos a Emilio Renzi. Thank you.
La diferencia entre parecer moderno y serlo está en el dial. ...96.7... Radio Nacional Clásica, la radio pública. En Después del Concierto iniciamos nuestra segunda hora y un nuevo día. Hoy con la conducción de Guillo Espel.
Creo que no cometemos una infidencia si le contamos a la gente que la beca Melos Gandini fue una invención tuya que sugeriste a tu amigo Gerardo Gandini en un momento particular de su vida donde su identificación con su rol de compositor fue siempre como el ADN, ¿no? El DNI mismo de Gerardo Gandini, del querido Gerardo. Pero justamente incentivaste este aspecto que sé que vitalizó mucho a él, porque en alguna medida yo también estaba por ese entonces dando vueltas en esos aspectos que tuvieron que ver con la formación de la beca. Y para que todos sepan, se trataba de una tarea realmente muy linda, que era que los becarios estudiaban a modo de taller durante un año con Gerardo, iban preparando las obras, que tenían estreno a fin de año incluso, y que por supuesto tenían edición por parte de Melos Ediciones Musicales. Entonces, eso es la panacea, dicho en otras palabras, es como la posibilidad más grande que se puede permitir alguien realizando música con estas estéticas en el siglo XXI y más aún en un país como la Argentina. Entonces, sos una persona en principio bastante fantasiosa por haber fantaseado todo esto, pero además llevándolo a cabo, con lo cual te hace a su vez muy pragmático en esa fantasía.
Cuando yo un día me descubro a mí mismo diciendo, cuando me pregunta cuál es su profesión, y yo digo editor, es que me acuño a mí mismo como editor. Esto es, pienso en mí como un profesional. Y como tal, tengo una misión que cumplir y que tengo que trascender con eso. Efectivamente, la segunda parte de eso fue, en algún momento, decir, ¿y los jóvenes qué? ¿Y los compositores jóvenes qué? Y vos sabés que con Gerardo yo tenía una relación de hermanos. Y un día estábamos muy, muy, muy deprimidos por algo que estaba pasando. Viste que la Argentina es un país muy, muy cíclico y muy, que pasa de momentos de relativa tranquilidad a momentos de depresión. Bueno, estábamos en uno de depresión y con Gerardo pensábamos que nada de los proyectos que teníamos se daban y que todo era complejo. Y yo le comento una anécdota que a su vez me comenta a mí un amigo que quiero mucho, que es Fabiano Nino, que es cómo las generaciones jóvenes lo tienen como referente a Gerardo como compositor y el grado de admiración que tiene. Y entonces le digo, che, Gerardo, yo creo que tenemos que hacer algo, y que mi preocupación es que qué tal si beco a alguien o becamos a gente joven para que estudie contigo. Dijo, de ninguna manera, es un disparate. No. Ser un maestro de composición o director profesor de composición es una tarea muy difícil, muy ardua. Y se quedó pensando un rato y después me dijo, salvo que armemos un grupo. Y si yo coordino ese grupo en forma dinámica y hago que todos contribuyan a todo y se genera una masa crítica de compositores jóvenes, ahí sí, para mí es un desafío lindo y me gustaría hacerlo. Bueno, y así salió la Melos Gandini. Yo le dije, ¿me dejás que escriba esto? Era un sábado esto. Estábamos comiendo en colegiales en un restaurantito cerca de la casa de Gerardo y mía. ¿Me dejás que yo el lunes me siento y escribo las bases de la beca Melos Gandini? Vamos a hacerlo para un grupo, efectivamente. Y bueno, a mí me surgió la posibilidad fantástica.
impensada hasta 2 minutos antes, de que Gerardo fuera maestro de composición y que Melos, la editorial, fuera la que podía financiar este proyecto y podía poner su energía, la energía de su gerente, que era yo, su presidente y dueño, y la de otra gente, como en su momento fue, por ejemplo, Julio Viera, que fue jurado, por ejemplo, Marcelo Delgado, que fue el ayudante de cátedra de Gerardo. Y así organizamos durante 5 años, 5 becas, que seleccionaron a los 10, 12 compositores jóvenes que se presentaban. Te aclaro que quedaban seleccionados 12, pero se presentaban 100. Era una movida muy, muy fuerte. Y así surge la Melo Gandini.
Viernes Santo y Lluvioso de Gerardo Gandini, obra que pertenece a los postangos escritos para la Big Band de Colonia, Alemania, con dirección de Gerardo Gandini y el bandoneón solista de Néstor Marconi. Thank you. Mucho se habla en la Argentina y en el mundo de Carlos Guastavino y naturalmente también de Gerardo Gandini, de quien venimos hablando y que son dos de los tres grandes compositores que representa Melo, sin desmerecer a ningún otro. Pero el tercero en cuestión ha sido un gran compositor y con una carrera brillante, lamentablemente opacada por últimos años con complicaciones serias de salud que quizás vos puedas aportar, pero el nombre y la música de él están vigentes hoy día y vos te encargaste particularmente de rescatarla y de llevarla adelante a través de Ricordi en su momento y Melos posteriormente. Al compositor al que hago referencia es al maestro Antonio Taurielo, un muy amigo, un muy partener, colega de también tu amigo Gerardo Gandini, y me gustaría que nos cuentes algo acerca del trabajo de Antonio Taurielo y su inserción en Melos. Y básicamente también si puedes contarnos algo de su ópera finalmente estrenada, Las guerras picorcholinas, que han recibido meritorios premios y un estreno muy particular.
A ver, el tema es así. Melos tenía, entre otros, a dos compositores muy importantes. Uno era Gerardo Gandini, que estaba muy activo y que interactuaba con el medio, había dirigido en su momento la Sinfonieta de la Fundación Omega Seguros, había dirigido la Filarmónica, había estado como director artístico del Teatro Colón. Y el otro gran compositor de su época y contemporáneo mío, era Antonio Taurielo. En el caso de Antonio, lamentablemente, había, siendo todavía joven y estando en pleno proceso de creatividad y de dirigir, estaba contratado en Estados Unidos dirigiendo, yo no me acuerdo si era la Filarmónica de Boston, pero una orquesta muy importante. Y un día se descompuso en el podio. Y a partir de ahí Antonio estuvo muy limitado porque si bien conservaba su lucidez, no todas sus capacidades. Esto es, dejó de componer a partir de ese momento y por supuesto dejó de dirigir. Esto es, dejó de estar activo en el mundo de la interacción con respecto a que su obra se pudiera estrenar. Entonces yo me sentía, de alguna manera, con la responsabilidad de que la obra de Antonio Taurielo, que era un grosso, un grande, se difundiera y se conociera. Y me acuerdo que esto lo hablé con muchos músicos argentinos que les preocupaba, y les preocupaba y mucho, que no se hiciera la obra de Taurielo. Me acuerdo que esto era un tema permanente en nuestra charla cuando Carmelo Saita era mi asesor en Melos. Carmelo estaba muy preocupado porque hablaba siempre de la importancia de la obra de Taurielo. Esto mismo un día se dio charlando con Alejo Pérez. Alejo Pérez estaba trabajando codo a codo con Marcelo Lombardero y charlamos de que algo que teníamos que hacer, yo como editor y ellos como gente que estaba al frente de la producción artística del Teatro Argentino de la Plata, era estrenar obra de Taurielo. Y así fue como hicimos un convenio, un acuerdo con Alejo, y Alejo comenzó a estrenar obra de Taurielo. Había, además de los conciertos que había dejado Taurielo compuestos, una ópera que se llama Las guerras picorcholinas, que, digamos, era motivo de controversia. Había quien decía que la obra estaba muy bien planteada, pero que no estaba resuelta y completamente lista para ser estrenada. Y había quien decía que con los elementos que había escrito Taurielo se podía hacer una investigación y sacarla adelante y poder estrenarla. Yo me sentí en un verdadero desafío hacer que Las guerras picorcholinas se estrenara. Y a pesar de contra viento y marea, llamé a gente amiga para que me diera una mano, y entre esa gente amiga, por supuesto, Guillo, te acordás que estaba vos, pero también hubo que rescatar los manuscritos y hacer el material orquestal, y esto se lo encargamos a un joven talentosísimo y muy comprometido, Esteban Sebastiani, que había sido becario de la Melos Gandini, que hizo un trabajo musicológico de fondo sobre las guerras precocholinas y que escribió la partitura. Y atrás de eso también estaba Antonio Zimmermann, muy amigo de Esteban Sebastiani y también un ex becario de la Melos Gandini. Y bueno, habíamos resuelto de que íbamos a poner toda nuestra energía en tratar de sacarla adelante. Entre otras cosas, había que ver quién podía después dirigirla musicalmente, y lo comprometimos a Santiago Santero, que también hizo su propio aporte como director de orquesta. Y finalmente, al que lo comprometimos digamos, el último paso de poder sacarla adelante, fue a Juan Ortiz de Zárate, que desde la Secretaría de Cultura de Nación nos prometió que la íbamos a poder estrenar, y puso la Biblioteca Nacional, la vieja sede de México, como espacio para que esto se hiciera y para contratar al grupo musical que finalmente la estrenó. Como digo, fue un luchar contra toda esperanza. Y sin embargo lo sacamos adelante. Y ese año que se estrenó las guerras precocholinas, lamentablemente ya Antonio había muerto, pero estuvo toda su familia. Y finalmente ganó el premio a la obra, digamos, al estreno o a la de la Asociación de Periodistas del Espectáculo.
En Después del Concierto escuchamos la versión del estreno mundial de Culebra de Nubes 2, obra de Antonio Taurielo. El concierto se realizó el 4 de diciembre de 2010 en el Teatro Argentino de La Plata. La interpretación es de la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata y la dirección es de Alejo Pérez. En este cambio en la pedagogía que propusiste a Melos y que nos contaste hace unos minutos, esta idea también de las formas más dinámicas, menos escolásticas, digamos, de enseñar música, tiene que ver también con la intuición, ¿no? Con rescatar la intuición. Y sé que tu preocupación por darles materiales, darles herramientas también a los músicos intuitivos ha sido una característica fundamental en tus ediciones. Sé que esa es una preocupación que permitió además ampliar este espectro de ediciones y de pensamiento musical desde la Argentina hacia el mundo hispanoparlante. De ahí surge nada menos que como cúspide de esta situación un anhelo muy grande que tuviste, que es hacer un gran libro de armonía funcional para el músico, no llamemos intuitivo, pero para el músico vinculado también a las músicas populares, por decirlo así, y de ahí tu encuentro con Claudio Gavis y la posibilidad de generar este gran libro, Armonía Funcional, además de otras ediciones que forman parte hoy del catálogo de Melos.
¿Sabes qué? Hay un tema que me gustaría también incluir y que tiene que ver contigo, Guillo, o que tiene que ver con nosotros, por así decirlo. Una preocupación mía, casi te diría que desde el principio, cuando fui perfilándome como editor y pensándome como editor, era cómo llegar a esa gente que no tenía conocimientos de teoría musical y que de todas maneras eran autores exitosos, sobre todo en la música popular. Muchos de los exitosos de la música popular, muchos, no es el caso de Charly García, por ejemplo, que sí sabe teoría musical, pero hay otros, insisto, de gran nivel, o de gran nivel la calidad de lo que producen o de lo que crean, no conocen en su base lo elemental de componer. Y entonces me preocupaba mucho hacer llegar a esa gente creativa y a esa gente que no tenía el instrumento, ¿cuál era el conocimiento para poder componer? Y entonces, en fin, di muchas vueltas y llamé a mucha gente a pedirle que escribiera una teoría, o mejor dicho, una armonía de música popular que fuera pensada en función de esos creadores, esos talentosos que no tenían conocimiento de las bases técnicas. Y así, después de varios fracasos y fracasos feos, porque llamé a gente valiosa, importante, que se entusiasmaba con la idea, pero no terminaba concretando el libro de composición, el libro de armonía, un día me conecté con Claudio Gavis. ¿Sabéis quién es Claudio Gavis? Obviamente, uno de los integrantes de Manal, y él, precisamente, un autor de música popular que en su momento no tenía las bases de la armonía ni de la composición, ni mucho menos la composición, pero que sin embargo se ocupó de estudiar, fue a Berkeley y armó una base con la que a posteriori armó una base de acceso a fundamentos de la composición. Bueno, nos hicimos amigos, muy amigos también, con Claudio Gavis. Y Claudio Gavis escribió La Armonía Funcional, dirigida exactamente a eso, a los compositores, a los músicos intuitivos, que sin tener conocimientos de teoría musical hacen grandes obras y muy atractivas. Y entonces Claudio, que había pasado por ese estadio, por el estadio del intuitivo que producía música o que componía música, pero que no tenía teoría, escribió ese libro de armonía funcional, en el que vos mismo, Guillo, como editor, ayudaste a darle forma a una edición que hoy es de las obras importantes incorporadas al catálogo de Melos y muy exitosas y estuvieron pensadas y fueron logradas a partir de unir la necesidad con el talento.
La reconocida obra para guitarra y cuarteto de cuerdas, escrita por Carlos Guastavino, Jeromita Linares, en la interpretación de Víctor Villadangos en guitarra y cuarteto de cuerdas de la Universidad Nacional de La Plata.
Thank you.
Te voy a poner en un aprieto y preguntarte algo que es como la obra de Ives, ¿no? Como la pregunta sin respuesta. ¿A dónde te parece que el mundo nos lleva, tanto editorialmente como en la posibilidad de composición, de vincular las músicas con los derechos autorales? Quiero decir, estamos viviendo un mundo de tanta convulsión y de tanto cambio, ¿no? Una manera abismal en la cual todos los formatos, las dinámicas, los procesos de aprendizaje o de acceso a los materiales se van modificando día a día. Vos lo viviste de entrada con los procedimientos que llevó al libro, con cierto tipo de replicaciones posibles del libro en cuanto a su fase editorial.
Wow, Guillo, lo que me preguntás es por mucha plata. No, eso es una broma. El tema es que sí, que efectivamente nos ha tocado, a mí en especial, pero nos ha tocado en estos tiempos, a la gente que venimos del siglo XX y estamos ya interactuando, seguimos interactuando en el XXI, un cambio muy fuerte en muchos aspectos. La tecnología nos desafía todos los días y casi te diría que nos hace replantearnos nuestro propio pensamiento obsoleto. Y cuando digo esto, digo porque muchas veces yo me descubro pensando como en el siglo XX y estamos en el XXI. Y cuando digo pensando en el siglo XX, digo pensando en el siglo XX, en los derechos de autor, que cómo se administraban y funcionaban en el siglo XX. Y hoy el que tiene este desafío, te confieso que no soy yo, sino es mi hijo Gastón, que está al frente de Melos. Yo estuve 50 años al frente de Melos, o 51, y Gastón hace 10 que está, al que le pasé la bandera. Y el tema es, ¿cómo seguir administrando eso, que es el derecho de autor, que en esencia sigue siendo algo a lo que hay que respetar y reconocer, pero que las nuevas tecnologías lo están replanteando cómo accede al público y cómo se agrega la cultura de este tiempo?
Querido Ernesto, la verdad ha sido un gusto enorme pensar en invitarte, que debo decir fue una sugerencia también de mi compañero Boris Laures, quien sabes que te tiene un gran aprecio. Escuchar tu palabra en el programa y tus experiencias es realmente muy relevante, muy enriquecedor, más aún acompañado de las músicas que fuimos transitando a lo largo de este espacio. Y de mi parte, bueno, saludarte como casi todas las semanas, ya que el vínculo que tenemos es muy estrecho hace un tiempo largo, por fortuna. Así que de parte mía y de todo el equipo de Después del Concierto, te mando un gran abrazo desde acá y esperamos vernos pronto.
El que tiene que estar muy agradecido en realidad soy yo, porque primero me obligó, entre comillas, lo de obligó, a hacer como una pequeña síntesis de lo que vos dijiste al principio muy bien. Es la acción o las acciones o las distintas acciones de un tipo comprometido con la cultura, en este caso con la cultura musical, que se convierte en editor y que se convierte comprometiéndose porque le gusta mucho lo que hace. Y entonces, vuelvo, el que tiene que agradecer soy yo, agradecerte a vos especialmente porque me invitaste, a reflexionar juntos y a contar esta experiencia en voz alta, a animar que esto lo oigan la gente que me quiere, la gente que está conectada con el mundo de la música, mis nietos, que seguramente están oyendo este programa y que es bueno que se acuerden de esta manera de su abuelo. Te mando un abrazo grande, Guillo, y gracias en serio.
Me quedo con esa emoción que el querido Ernesto Larcade no pudo disimular en esta última respuesta. Gracias a vos, querido Ernesto, por todo lo que nos diste y todo lo que diste al panorama musical argentino y que seguís dando a través de Melos. Esto ha sido un hermoso programa de Después del Concierto. Les recuerdo que en la operación técnica están Diego Rosato y Nacho Guglielmi, en la producción Norberto Lara y Edán Robles. Mi nombre es Guillo Spell y emocionado también les digo será hasta el próximo miércoles. Gracias por estar.
Después del concierto, para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó, además de analizar las obras e interpretaciones. Con Sergio Feferovich, Guillo Spell, Boris y Martin Bullich.